amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuál es ese mandamiento escondido que está ahí cuando el Señor está explicando qué es lo más importante? El amor a mí mismo. Hay un mandamiento escondido ahí, la importancia del amor a mí mismo. Quiere decir, yo cuando yo me amo a mí mismo, yo me descubro que no hay nada mejor en mi vida que amarme a mí mismo. Es lo mejor que me puede pasar en mi vida, es amar a mi Padre. Porque si yo lo pongo a él primero, me va a ir bien. ¿Lo comprenden? Ahora, y después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando miramos ese de amar a tu prójimo como a ti mismo, hablamos de quién es el prójimo. Sí, el prójimo es ese que posiblemente no nos cae bien. El prójimo es ese pesadito. Sí, la que como que se cree como salida de las estrellas. Yo sé que usted está pensando en alguien ahí, no contamine su mente. ¿Ah? Pero es su prójimo. Es su prójimo, es el prójimo que nosotros tenemos y que el Señor quiere usarnos con ellos. Y lo más interesante que dice, y este es igual de importante al otro. ¿Y sabe por qué? Porque ese prójimo que está a nuestro alrededor es alguien creado por el Señor. Ahora, si usted está conmigo, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y aquí viene algo interesante. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, muy conocido, que a los que aman a Dios, ¿qué más dice? Todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Se lo voy a volver a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas. Todas son todas. Las cosas buenas, las cosas difíciles, las cosas complicadas, las cosas que no nos gustan, las cosas que a veces nos impactan, las cosas que nos duelen, las cosas que nos ponen lágrimas en nuestros ojos, las tormentas. Y miramos este texto y dice, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, mucha gente le encanta esa parte porque dice, no importa si me va mal o si me va bien, pues todo me va a llevar a bien porque soy hijo del Señor. Pero se les olvida la primera parte, dice, los que aman a Dios. Quiere decir, hey, deténgase un momentico. Hay una primera parte que dice, hey, para yo poder encontrar algo en mi vida, yo primero necesito entender que necesito amar al Señor con todo mi corazón primero. Ahora, cuando sigues mirando un poquito el texto, te vas dando de algo de cuenta de algo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir, aquí hay otra cosa importante. ¿Qué es lo importante? Es que usted ha sido llamado por el Señor. Entonces, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado a algo especial. El Señor tiene algo trascendental para nuestra vida. El Señor quiere, escuche esto, iglesia de Cristo, que nosotros seamos usados en sus planes. Él tiene propósitos para nosotros. Nosotros estamos llamados a hacer algo a nuestro alrededor. Y a veces se nos olvida. Antes de la época de los teléfonos celulares, usted casi no desperdiciaba una llamada. Número uno, usted no sabía quién lo estaba llamando. Y de pronto el teléfono empezaba a sonar y usted rápidamente corría de tal manera de contestarlo porque de pronto era la llamada que usted quería escuchar. ¿A quién le pasó? Y no, era para su hermana. Había un solo teléfono y todo el mundo estaba pendiente del teléfono. Ahora, analice un poco. A veces los teléfonos estaban en sitios estratégicos de la casa de tal manera de que cualquier parte de la casa pudiéramos llegar al teléfono. Casi todos eran negros, aunque el de mi casa era rojo, pero casi todos los teléfonos eran negros, pero era un punto de encuentro, era un punto de espera. Sonó el teléfono, wow, corran, y llegaba allí, agarraba, aló, porque había algún mensaje que iba a llegar. Saben, mis queridos hermanos, yo te quiero recordar el día de hoy que el Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado de una manera especial. Cuando el Señor te dice ama a tu prójimo, el Señor te está diciendo ven, ama a tu prójimo, porque yo te estoy llamando. ¿Te estoy llamando para qué? Para impactar a los que están a tu alrededor. Te estoy llamando porque en mi plan completo de este mundo tú tienes un espacio que es tu plan. El plan no lo prepararon para ti, el plan lo preparó el Señor. Y en ese plan que el Señor preparó hay una parte en la que tú tienes algo importantísimo que hacer. Y ese llamado que el Señor hace para cada uno de nosotros es para que seamos de bendición, para que nuestras palabras bendigan a los demás, para que nuestros brazos se extiendan de manera especial. Es interesante que cuando los discípulos fueron llamados, los discípulos estaban tejiendo las redes. Ellos estaban ahí en la playa y de un momento a otro los discípulos estaban tejiendo las redes. Y cuando ellos estaban, algunos tejiendo las redes, otros estaban cobrando los impuestos, otros estaban caminando por allí y Jesús los llama. Fue tanto el impacto que tuvieron en ellos, el llamado que tuvo en ellos, el impacto del Señor, que ellos automáticamente dejaron las redes, vieron a Jesús y aceptaron su llamado. Y cambió completamente su vida. ¿Quién recuerda al joven rico? El joven rico, por seguridad, hubiera sido uno de los discípulos. Porque de la misma manera que llamó al joven rico, llamó a Simón, llamó a Andrés. De la misma manera, lo que pasa es que ellos respondieron mientras el joven rico dijo: aguánteme un momentico. Tengo que ir a solucionar algo. Tengo que ir a vender mis cosas. Tengo que preocuparme por otras cosas de la familia. Espérenme un momentico. Y ahí perdió la gran oportunidad del llamado del Señor. El Señor quiere hacer cosas especiales con nosotros. Por eso el Señor nos está llamando y está buscando, porque Él quiere que a través de amar al prójimo nosotros podamos caminar. Ahora, volvamos un poquito. Y sabemos que a los que aman a Dios, quiere decir, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No quiere decir que si yo me caigo me gozo porque sé que va a ser para bien. No, va a haber dolor, va a haber fortaleza. Pero si el Señor tiene propósitos en mí, la caída no me va a limitar para seguir cumpliendo lo que Dios tiene para mí. Y más adelante dice: esto es a los que conforme al propósito son llamados. Y lo que me encanta del llamado es que estaba la célula solamente formándose ahí, creciendo ahí, y usted ya estaba llamado para el Señor. Ya el Señor te quería hacer, te quería usar. ¿Y llamados a qué? A buscar a Dios primero, a amarte a ti mismo, pero amar a tu prójimo y llevar el mensaje y hacer la fama de Jesús aún mucho más grande. Entonces los discípulos dejaron todo, y al dejar ellos completamente todo, empezó algo muy especial en la vida de ellos. Empezaron a aprender, empezaron a conocer de Jesús, empezaron a descubrirlo. Entonces Jesús, ya antes de partir, se sienta con ellos. ¿Con quiénes? Con los que aceptaron el llamado, con los que le dijeron sí al Señor, con los que se atrevieron a que el Señor cambiara sus vidas, con el que dijeron: no vale caminar nosotros solos, no vale trabajar en nuestras fuerzas, cuando Jesús está aquí, dejemos todo y sigámoslo. Entonces ellos dejaron todo y lo siguieron. Cinco elementos para vivir el llamado de nuestro Señor. Porque la pregunta es: ¿cómo vivir mi presente a la venida de Cristo? Ya conozco qué hizo el Señor en mi pasado. Conozco que mi presente es una comunión permanente con el Señor y una evaluación de mi vida. Pero ¿qué acerca de cómo vivir hasta cuando Cristo venga? Primer elemento: yo tengo que tener claro en mi mente que mi llamado es un regalo de Dios que no puede ser modificado. Nadie te puede quitar tu llamado. Es un llamado que el Señor te hizo. ¿Te hizo para qué? Para que, para usarte, para incluirte en su plan. El Señor Jesucristo se acercó con sus discípulos en Mateo capítulo 28 y en el versículo 18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra para este llamado que estoy haciendo. Se me ha dado toda autoridad para enviarlos a ustedes. Ustedes no están solos, tienen todo el apoyo del cielo, tienen todo el apoyo del Padre. Ustedes lo tienen. Por eso, recuerde que ese llamado es un regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y que tenemos que vivirlo diariamente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó, dice el texto, para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes de comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. No nos ganamos ese llamado. Es un regalo del Señor que nos invita a caminar con Él el resto de nuestra vida y que va a tener impacto en alguien más. Aquí viene otro principio, otro aspecto clave. Mi llamado es mucho más significativo y mucho más grande que mi carrera. Mi llamado es más grande que mi posición como pastor. Tu llamado es más grande que tu posición en el liderazgo, donde estés. Es mucho más grande que lo que haces. Tu llamado va por encima de lo que, como a ti te conocen. Tu llamado va en quién tú eres. Y tú sabes que tú eres un hijo del Señor, porque en Juan capítulo 1, versículo 2 dice que el Señor nos dio toda potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y ese hijo de Dios viene con un llamado especial para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es ese llamado que nos pone a nosotros? ¿Qué nos manda hacer? Siga conmigo en el versículo 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, mi llamado tiene acción. El Señor quiere extender su fama a través de nosotros. El Señor nos hizo con ese propósito. En el momento en que estamos sellados por Él, el Señor quiere que nuestras palabras reflejen el Cristo que vive en nosotros. El Señor quiere que nuestros brazos y nuestras manos reflejen quién gobierna nuestra vida. El Señor quiere que cada cosa que nosotros la hagamos en su nombre. Esto no significa religiosidad, esto significa un estilo de vida, viviendo con el Señor en mi corazón y siendo de bendición a las personas que están a mi alrededor. El Señor nos llama y hay tantas personas que están esperando por esa llamada. Hay tantas personas que están esperando por esa llamada. Y no saben que ya la hizo, pero tú le puedes recordar: hey, levanta el teléfono que ya está funcionando. Entonces, mi llamado es mucho más significativa, mucho más significativo que mi carrera, que lo que yo hago. Hay un tercer aspecto. Mis pecados y mis errores no cambian mi llamado. Usted tiene que ponerse contento por esto. Se lo volverá a decir. Es que es emocionante. Emocionantísimo. ¿Por qué? Porque es que le hemos fallado al Señor muchas veces. Pero mira lo que el Señor dice: mis pecados y errores no cambian el llamado que he hecho en ti. ¿Por qué? Porque el Señor dice: ok, yo soluciono esto, acércate a mí, yo te perdono, yo te restauro, yo te hago nuevo. Yo no sé si usted recuerda un poquito la vida del apóstol Pablo, pero ¿quién era el apóstol Pablo antes? Era asesino. Era perseguidor, estaba siempre tratando de acabar con todos, los estaba buscando todo el mundo, sacaba a la gente del pelo, la ponía en las calles y traía las piedras. ¡Ey, acaben con ese! Y un día descubrió que hacía parte del propósito del Señor. Los hombres descalifican nuestro llamado por nuestros errores. El Señor perdona nuestros errores, nos restaura, nos hace nuevos y nos pone a caminar para la gloria de Dios nuevamente. ¿Nota la diferencia? Es una diferencia gigante. Recuerdo a un hombre tanto tiempo hablando con él acerca de sus errores del pasado y nunca se pudo disponer completamente para sentirse perdonado y sentirse que podía ser usado plenamente por el Señor, porque tenía un sentido de culpabilidad en su corazón. Había algo que afectaba completamente su vida. ¿Saben? Hay un dato histórico. George Wilson, 1828 o 29, George Wilson cometió un error. Él se robaba el correo y un día un funcionario del gobierno descubrió que él se robaba el correo. Entonces George Wilson calladito se fue y lo mató. Pero como el presidente del país, de los Estados Unidos, tiene la posibilidad de perdonar a alguien que tenga la condena de muerte, miró con misericordia a George Wilson y lo perdonó. Estando George Wilson en su cárcel, en su celda, le llegaron con las buenas nuevas y le dijeron: George, hay buenas nuevas. El presidente Andrew Jackson te perdonó. Tú eres libre. No hay pena de muerte para ti. George Wilson lentamente levantó su mirada, miró al que traía la noticia y le dijo: no me interesa su perdón. Ahí mismo se generó una discusión. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja esto? Está perdonado, pero no lo acepta. Se fue hasta la Corte Constitucional. Y la definición de la Corte Constitucional fue la siguiente: si un perdonado no acepta su perdón, no puede ser perdonado. Esa fue. Y vinieron y le dijeron: George, acepta tu perdón. Y George dijo: no quiero aceptar ese perdón. Y unos días después de eso, fue ahorcado porque no aceptó el perdón. Hermanos, no desgaste tu vida por algo que pasó en tu pasado, cuando Dios en tu presente está listo para levantarte, está listo para empezar algo nuevo en ti, está listo para restaurar cosas que se han secado, está listo para utilizar esos talentos y esas cosas hermosas que Él ha incrustado en tu vida. Pero tengo que darme cuenta que mis caídas, mis errores y mis fallas no limitan mi llamado, porque hay alguien en este mundo que está necesitando que yo comparta esa experiencia maravillosa que he tenido con el Creador. Por eso el apóstol Pablo lo decía de esta manera en 1 de Timoteo: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Sin vergüenza. Imagínate tenerlo de amigo en ese tiempo. Mire, versículo 13: a pesar de que yo antes blasfemaba en el nombre de Cristo, blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. Entonces, me encanta que dice el apóstol Pablo: hacía cosas terribles, pero el Señor me miró con misericordia. Ese mismo Señor que miró al apóstol Pablo te está mirando a ti. No está buscando tu perfección, está buscando tu corazón, porque hay alguien que necesita ser salvo por ti. Y tú tienes una historia que contar, y alguien tiene que ser bendecido a través de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Está conmigo? Voy a lo siguiente. Mi llamado solo puede ser ejercido cuando me relaciono con otros. ¿Está entendiendo eso? Mi llamado no es para mí. Mi llamado no es para mi bienestar. Mi llamado no es para estar ahí. Soy el llamado del Señor. No, mi llamado el Señor lo complementa. Número uno, en el cuerpo de Cristo. Quiere decir, en la iglesia. ¿Usted se imagina que varios de los de aquí fueran los que dirigiéramos la adoración y la alabanza? ¿Usted se imagina que el que es bueno para las finanzas y que fuera terrible para el piano le dijera, hoy te toca el piano? El que no tiene la capacidad para compartir, lo pusiéramos a enseñar el grupo. El Señor nos puso a cada uno con diferentes fortalezas, pero a todos nos ha llamado y todos vamos a tener el mismo impacto, porque Dios nos quiere usar para su gloria. ¿Qué hace este ojo? Este globo ocular, si yo lo saco, no hace nada, pierde su valor. Pero ese globo ocular que tú tienes allí es tan impresionantemente maravilloso, creado solamente por Dios, que recibe la luz, la lleva para el cerebro y te da la capacidad de ver lo que está al frente. ¿No te parece extraordinario? Pero porque está conectado a un cuerpo. Si me saco ese globo ocular y me lo pongo en la mano, perdió todo su valor porque está solo. Por eso el Señor nos ha llamado como iglesia, nos ha llamado como familia, a ser de bendición a otros. Acepta el llamado, vive ese llamado con tu hogar, vive ese llamado con las personas cercanas. ¿Para qué? Para que la fama de Jesucristo se extienda a través de su casa, a través de tu vida, a través de tus fuerzas que Él mismo te ha dado. Romanos 14:7 dice, pues no vivimos para nosotros, ni morimos para nosotros mismos. Vivimos para Cristo y vivimos para amar a nuestro prójimo. Y la mejor manera en que lo podemos amar es decirle, ven para acá, te quiero presentar a alguien. Ahí mismo se va para el espejo y se arregla porque dice, no necesito salir de esto. Me voy. ¿A quién me voy a presentar? Si está soltero se emociona más. Te voy a hacer la presentación más importante. Te voy a presentar a Cristo. ¿Sabes? Todavía no le dice que es Cristo. Dice, ya te conoce. Él ya te ha estado mirando. Y no se emociona. No te quita la mirada. Tiene favor contigo. ¡Uy! Tiene un favor contigo. Y sale. Y de pronto le dices, llega al café y se sienta y le dice, ¿qué te voy a presentar? Yo lo conocí, cambió mi vida. Se llama Jesús. Él murió por ti. No luches solo. Ven. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Cumpliendo tu llamado. Llevando ese mensaje. Mira lo que me pasó. Y rápidamente empiezas a contar tu historia. Estaba en una depresión impresionante. Estaba sin sentido. Un día quité mi mirada de mí mismo. Levanté mi mirada al cielo. Y encontré los ojos de Jesús mirándome con misericordia. Y empezó a fortalecer mi vida. A llenarme de una paz que se había ido. Hoy no soy perfecto, pero el Señor ha cambiado mucho. Lidera mi vida, bendice mi casa. Hoy Siento su compañía. Y te estoy contando esto porque Él me dijo que no me quedara callado. Y quiero que tú vivas lo mismo. Ya. Contaste tu historia. Hay algo que pasó contigo cuando pusiste los ojos en Jesús, que solamente tú lo puedes contar. Por eso, solamente mi llamado puede ser ejercido estando en comunidad en tu iglesia local y haciendo puentes con la gente que no conoce del Señor. ¿Sabe por qué no tenemos aquí una reunión todos los domingos? Pastor, ¿por qué no nos reunimos martes, jueves, viernes, sábado? ¿Sabe por qué? Nos envejecemos viéndonos las caras todo el tiempo. Los mismos. ¿A qué hora vamos a interactuar con los demás? El Señor quiere que estemos con personas que no lo han conocido a Él. No para hacer las cosas que ellos hacen. No, vaya a terminar pues mal. El pastor me dijo, mire, grábele eso al pastor. Ahí está el esposo diciéndole, grabe, que mire, que sí puedo ir. Como agente de cambio. No que lo cambien de lado. No que cambien el agente. ¿Está conmigo? Pero el Señor nos quiere usar en un mundo perdido. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, se quedan en el mundo, pero no son parte del mundo. ¿Qué quiere decir? Hay algo que quiero hacer con ustedes a través de este mundo que se está perdiendo y que tú has sido llamado y has conocido esa luz. Y mire lo interesante, mi llamado, en mi llamado hay una recompensa. Hay una recompensa para los que viven el llamado. Hay una recompensa. ¿No les gustan las recompensas? Todo el mundo anda detrás de las recompensas. ¿Cuánto me darán que me encontré esto? Se perdió un perrito por la casa, pusieron ahí $5,000, todos salimos a buscar el perrito. ¿Recompensa? Tomo con la foto, ¿no serás el perrito? Pero mire la recompensa que nos da el Padre, el que murió por ti en la cruz del Calvario, el que te llamó, te mira con misericordia y te usa a pesar de lo que somos. Mira, Filipenses 3:14 dice, avanzó hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hay un premio esperando por nosotros. Es esa eternidad. Es ese lugar donde Orlando, esta mañana a las 9 de la mañana, con toda seguridad te puedo decir que llegó. ¿Qué hacer en ese tiempo? Antes de que mi historia en la tierra termine, vivir tu llamado. Y al vivir tu llamado, bendice tu entorno, tu familia. Bendice a la persona que se acuesta contigo. Bendice a los que viven en tu casa. Bendice a los que trabajan contigo. Bendice a los que tienes contactos con ellos. Porque es Cristo viviendo plenamente en tu vida.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.